COPE Aragón.
Estar informado.
No es terrorismo, es una guerra que utiliza las técnicas del terrorismo. Con estas palabras se ha expresado el que fuera director de la Academia General Militar de Zaragoza hoy en Herrera en COPE con Carlos Herrera. El ya retirado teniente coronel Gan Pampols ha analizado de una forma sosegada y pormenorizada todo lo que en estos momentos está ocurriendo en Gaza, en ese conflicto palestino-israelí. También ha mostrado sus dudas sobre la procedencia del ataque al hospital de Gaza. Asegura también que estamos ante una guerra impredecible y que no va a seguir patrones tradicionales y que ahora solamente Israel sabe cuáles serán los próximos pasos a seguir.
Solo Israel sabe cuál es el estado final deseado. Sabemos lo que nos ha dicho que quiere, que es descabezar completamente a Hamas y eliminar el mayor número posible de sus militantes y acabar con su infraestructura, tanto logística como de superficie subterránea, para realizar acciones, ¿no?
En esas acciones busca vaciar de población el sur y dividir Gaza en dos. A partir de ahí, bueno, pues realizar una operación de cerco sobre las zonas de más actividad. Sería paso a paso, sin violencia y destruyendo solo lo que sea necesario destruir. Ahí entran en juego los famosos túneles. Se llevan construyendo, nos ha contado también, desde hace 17 años y tienen una longitud aproximada de 300 kilómetros. Ahí es donde se estaría moviendo Hamas.
Por las imágenes que he visto, varía desde la altura de una persona hasta un poco más ancho y alto, porque permite incluso mover vagonetas, ¿no? Desde dentro de los túneles no se puede lanzar, pero sí que tienen determinadas zonas donde hay respiraderos y apartaderos que tienen trampillas y sí les permiten emerger.
Y también ha dado tres claves sobre lo que pudo motivar el primer ataque de Hamas: colocar al conflicto palestino en el centro de la acción, aprovechar la debilidad del gobierno israelí en el interior y desprestigiar a la autoridad palestina y así desdibujarla para ganar peso y autoridad en el territorio. Soy Álvaro Montaner, buenas tardes. Es miércoles 18 de octubre y hoy se ha celebrado la tercera jornada del juicio sobre el parricidio del Picarral. Si la de ayer ya fue dura, hoy la crudeza también ha sido enorme. Ha sido el turno para los forenses. Se ha presentado la autopsia de la pequeña. No han hecho sino corroborar, por un lado, lo que ya conocíamos, desgraciadamente. La pequeña Laia, de tan solo 2 añitos, tenía 101 lesiones en su cuerpo. Pero es que, además, también se ha corroborado que la criatura ya agonizaba 48 horas antes de su muerte debido a la peritonitis que le provocaron esas lesiones. El juez, por cierto, ante estos hechos, ha decidido que la visualización de las pruebas fuera puerta cerrada. Además, también ha sido el turno este miércoles para los servicios sociales. Antes del trágico final, ya advirtieron de la falta de protección de los 4 niños que tutelaba la pareja acusada.
Les insistieron: peligro inminente, alto riesgo y desprotección de los niños, para que vigilaran a los 4 niños, sobre todo a los 2 pequeños.
Y es que los 2 mayores, de 9 y 5 años, acudían a clase con heridas muy llamativas. Fue el colegio el que alertó a los servicios sociales. La madre respondió a las llamadas e incluso acudió al colegio en alguna ocasión. También te cuento, por cierto, que un hombre de 83 años ha muerto este miércoles en torno a las 12:30 del mediodía en la piscina del pabellón Alberto Maestro, en Zaragoza. Ha sido atendido por la socorrista, una técnica sanitaria y un técnico del 061, quienes le han practicado las oportunas técnicas de reanimación cardiopulmonar con el apoyo de un desfibrilador semiautomático, sin éxito. Se está a la espera, por lo tanto, de la autopsia para determinar las causas de dicho fallecimiento.
¿Tienes una caldera de gas? Pues tienes calor garantizado para toda la vida. Porque tan seguro como que el amor de una madre es para siempre, es que tu caldera de gas durará lo que tú quieras. Ni lo dudes, nadie podrá decirte lo contrario. Y para celebrarlo, ahora Redexis te ayuda con hasta 650 euros en tu instalación de gas. Redexis, acercamos la energía del futuro.
El edificio del Instituto Medina Albaida, en el casco antiguo de Zaragoza, que fue desalojado este martes por unas grietas, no tiene daño estructural. Así lo ha confirmado el informe oficial de bomberos que el Departamento de Educación ha recibido esta misma mañana. Las clases, de momento, eso sí, siguen suspendidas hasta nueva orden y el siguiente paso es comprobar la evolución antes de autorizar el regreso de los alumnos, el profesorado y el personal a las aulas. También te cuento que Uber ha comenzado esta mañana a funcionar en Zaragoza con 15 vehículos y con el objetivo de aumentar la flota y ofrecer la posibilidad de reservar y solicitar viajes a través de su aplicación. Uber no es la única empresa de VTC que opera en Zaragoza en estos momentos. También está Cabify, que llegó a la capital en 2020 y que cuenta con 59 licencias en estos momentos. Ambas deben competir con los más de 1.700 taxistas que hay en la ciudad. Taxistas que no han recibido a Uber con muy buena cara, que digamos. Eduardo Fuentes, el presidente de la cooperativa de Radio Taxi Zaragoza, realizaba esta valoración.
son compañías que aparecen de la nada y desaparecen también de la nada. Ellos no vienen a hacer los servicios como hacemos nosotros, servicio público, niños al colegio, personas a residencias, enfermos a centros de día. No, no, ellos vienen a hacer el servicio que les interesa, a hacer como, por ejemplo, hoy, con la lluvia, poder multiplicar con su tarifa dinámica las tarifas hasta por cuatro.
Por su parte, la consejera de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza también valoraba el desembarco de esta multinacional de los VTC en la capital aragonesa.
Tienen un periodo de vigencia de unos 5 años, me parece que eran, y que 4 años y que acabarían en el 24 y en el 25, según el periodo en el que se haya dado cada una de las licencias. Esas licencias pueden operar realmente en Zaragoza, pero en base a unas restricciones, ya que se tienen que acoger a una normativa legal. Nosotros, por nuestra parte, es que no tenemos ningún mecanismo para actuar ni a favor ni en contra.
Y ya que hablamos del transporte en Zaragoza, precisamente la consejera Gaudés ha hablado este miércoles sobre la medida implantada en los buses. Son los famosos cuadros de marcha que exigían sus trabajadores y que, tras alcanzar un acuerdo sobre ellos, evitaron la huelga que sobrevolaba antes de las fiestas del Pilar a la ciudad.
Creo que esto va a ser muy positivo, sobre todo para la ciudadanía, que espero que los tiempos de espera se vayan a ver acortados con estas modificaciones, y yo creo que en unas semanas ya podremos hacer una valoración más efectiva por parte tanto de usuarios como de los propios conductores de autobús.
Por cierto, te cuento un apunte rápido. Esta tarde la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha participado en la segunda noche de la energía organizada por el Clúster de la Energía de Aragón.
El Gobierno de Aragón informa.
Esta semana ha empezado en los centros de salud de la comunidad la campaña de vacunación contra gripe y COVID a las personas mayores de 85 años y a la población trabajadora de centros sanitarios. También de forma progresiva se van a ir abriendo agendas en la aplicación Salud Informa para otros grupos, mayores de 60 años y menores de 60 con factores de riesgo. Mientras, continúa la administración de la inmunización a los bebés de menos de 6 meses del virus respiratorio sincitial y la de gripe a población infantil de 6 a 59 meses. La Dirección General de Protección a los Consumidores ha retirado dispositivos láser tipo 3 que se repartían en las diferentes tómbolas del recinto ferial de Valdespartera en Zaragoza. No está permitida su venta al consumidor final y pueden causar daños oculares graves, por lo que se recomienda no utilizarlos y destruirlos.
Gobierno de Aragón.
En deportes, el Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca ya miran hacia la próxima jornada liguera. Los de Fran Escribá volverán a jugar en la Romareda este sábado desde las 9 de la noche, un partido que preparan después de traerse un punto de Gijón, de donde no había salido ninguno hasta ahora. Un empate que, pese al sabor amargo de la pifia final de Pusan, para Michael Mesa tiene mucho valor.
Pues el partido, obviamente, nos quedamos con mal sabor de boca, pero según pasaban las horas, pues bueno, le damos más importancia a ese punto conseguido ante un rival que nos había dejado puntos allí, que va a estar arriba y que, bueno, que el equipo, sobre todo por sensaciones, pues había vuelto a recuperarse ese espíritu y esa ambición de ser un equipo top de la categoría.
Por su parte, el turno de la Sociedad Deportiva Huesca llegará el domingo, que jugará el primero de sus dos partidos consecutivos en casa. Será ante el Elche desde las 4 y cuarto de la tarde en el Alcoraz, y sobre el último empate en el campo del Eibar decía esto hoy Ignasi Vilarrasa.
Sí, la verdad que sobre todo la primera parte nos encontramos muy cómodos, estábamos frescos, podíamos presionar, tapábamos bien la salida del Eibar. Además, nos encontramos con el gol a balón parado, que eso nos dio mucho aire y confianza.
Este jueves se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y este miércoles en COPE Zaragoza hemos tenido una tertulia previa. Reyes Ibáñez, vocal del Colegio de Médicos de Zaragoza, Clara Sempere, trabajadora social de la Asociación Española contra el Cáncer, y Lola Ranera, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, han sido las participantes. Esta última ha hablado de su experiencia, ya que está en proceso de superación de la enfermedad.
No había entrado aún en el proceso de controles, porque es a partir de los 50. Bueno, pues yo misma me observé, ¿no? Me di cuenta que efectivamente que tenía un bulto en el pecho. Y bueno, al final era un bulto de 5 centímetros infiltrante. Se habló de incertidumbre generosamente, yo creo que hay que hablar de miedo, ¿no? Además, la palabra cáncer sigue sonando, ¿no?
Y como ha recordado la doctora Ibáñez, el 80% de estos cánceres se curan. Y si no, hay que tratar de cronificarlos.
Dos escenarios. Cuando el cáncer es precoz, el mínimo tratamiento eficaz. Y cuando el caso es más avanzado, a por todas y con todas las herramientas que disponemos.
Bueno, pues esta es la canción que Conchita y Álvaro Soler han compuesto para el Cadena 100 Por Ellas, un clásico ya que visibiliza esta enfermedad y que visibiliza, mejor dicho, este día. Así llegamos a las 8 de la tarde. Para entender el mundo.